Lo que les vamos a ofrecer a continuación es un artículo censurado en El País y publicado en El Correo el 19 de mayo de 2007. Su título, Casa Tomada, y lo firma Fernando Sabater. Desde AVM Radio en Barcelona se lo ofrecemos a todos ustedes. Empieza diciendo el autor, como no soy jurista y cada vez entiendo menos el guirigay de quienes lo son, no puedo decir nada relevante sobre la sentencia del Tribunal Supremo que parte salomónicamente por la mitad a ANV. Esto sí, aquellos no, pase mi sí, pase mi sa. Lo único claro es que el brazo político de ETA, que adopta nombres distintos pero practica siempre la misma obediencia, va a estar ampliamente presente en las elecciones y luego en las instituciones vascas, salvo una poco probable ilegalización penal en el último momento. Y también resulta indudable que la ley de partidos habría autorizado otras salidas legales para impedir real y totalmente esa presencia. ¿Que no había plazo para una impugnación de ANV? Si usted lo dice, le creeré, pero resulta raro que se nos haya echado el tiempo encima cuando la estrategia de ETA se conoce desde hace meses. Primero un partido en clara continuidad con Batasuna como señuelo, luego reactivar la cáscara vacía de otro partido dormido en la legalidad y dotarlo milagrosamente de militantes, medios, etcétera, etcétera, de modo que permita el avance travestido de los de siempre. Larvatus prodeo, que diría Descartes. Que ANV rechaza desde 1930 el recurso a la violencia. Parece que a estas alturas, y mediando un reciente atentado con víctimas, habría que exigir un deslinde del terrorismo etarra más explícito a quienes tan a las claras provienen de él. Si no le entendí mal, se lo oí decir al propio Fernández Bermejo en una entrevista con Iñaki Gabilondo en Cuatro. Pero es que lo realmente infumable es la ley de partidos. Ahora se oye por todas partes. En el País Vasco lo dicen desde el consejero Azcárraga, ese espejo de juristas, hasta el rejuvenecido Alfonso Sastre, cuyas ideas políticas siempre han sido un poco peores que sus obras de teatro. Háganse una idea. Pongo la radio y en la tertulia escucho a un mequetrefe que compara esa ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria con las dictadas por Franco. Es que prohíbe cosas y nuestro héroe es partidario, caiga quien caiga. Él no caerá, descuiden. Caiga quien caiga del prohibido prohibir. Supongo que de genialidades como esta le viene el descrédito a mayo del 68. Acudiendo a fuentes más serias, me deja perplejo leer en un editorial de El País del 7 de mayo de 2007 que es una ley excepcional y de muy problemática aplicación en la medida en que es limitativa de derechos. Hombre, muchas leyes limitan derechos, pero siempre los de quienes los utilizan para lesionar o impedir el ejercicio de los de otros. Como explica a continuación el propio editorial, es el caso de quienes impiden la libre competencia democrática apoyando la eliminación física o la intimidación permanente de sus adversarios políticos. La ley de partidos defiende el ejercicio de los derechos políticos de todos, menos de los que quieren simultanear política y crimen para ganar a dos bandas. Y excepcional. ¿Por qué es excepcional si no fue dictada por decreto del Ejecutivo sino aprobada en la sede legislativa adecuada? Claro que siempre contó con la oposición de los nacionalistas de toda la Haya y desde luego hoy mantener una ley que contraría a los nacionalistas es algo realmente excepcional. Ha sido recurrida en el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, no sabemos si prosperará el recurso, pero ¿existe algún precedente orientativo? Por ejemplo, cuando se ilegalizó el Partido de la Prosperidad turco, al que pertenecía entonces el islamista Gül, y que contaba con 6 millones de votos por apoyar la violencia separatista y atentar contra la laicidad de Estado. El Tribunal de Estrasburgo ratificó tal medida dictaminando que la democracia representa un valor fundamental en el orden público europeo, pero si se demuestra que los responsables de un partido político incitan a la violencia o mediante mecanismos ilegítimos buscan la destrucción de la propia democracia, su disolución puede considerarse justificada. Citado por Navarro Valls en Las dos almas de Turquía, en El Mundo, el 3 de mayo de 2007. Puede ser que la culpa de todo la tenga en última instancia el obstruccionismo del PP a la buena voluntad pacificadora gubernamental. Es lo que parece dar a entender, entre otros miles, John Carlin en su artículo Es la hora de gobernar juntos, publicado en El País el 6 de mayo de 2007. Compara la oposición inicial de Ian Paisley a sentarse junto a Sinn Féin, sus actuales socios de gobierno, con declaraciones semejantes de Mariano Rajoy o María Sangil respecto al reconocimiento de Batasuna. Entre otras diferencias que sería obvio señalar, los dos extremos irlandeses en colisión tenían mutuos lazos con grupos violentos, mientras que en España el brote de terrorismo antiterrorista no vino precisamente de los populares, omite Carlin que la intransigencia de Paisley no ha cesado porque sí, sino porque IRA ha entregado las armas y Sinn Féin ha reconocido finalmente la policía y la magistratura norirlandesas. Puede que el feroz clérigo haya cambiado, pero solo cuando también han cambiado las circunstancias, tras una suspensión del Parlamento autonómico y una renovada actitud de firmeza del siempre oportunista Blair. Muchas cosas pueden objetarse a la política del PP, sin duda, pero ahora que la valiosa y valerosa María Sangil se ha visto apartada momentáneamente de la política por enfermedad, conviene recordar en su honor y en el de su partido que cualquier concejal del PP en el País Vasco ha hecho más por la defensa de las libertades constitucionales de ustedes y mías que todos los intelectuales abajo firmantes que luchan contra la derechización del mundo desde sus cómodos negocios artísticos o académicos. Aunque duela decirlo y dejando a un lado la pureza de las intenciones iniciales, lo indudable ya es que el gobierno de Zapatero ha fracasado en toda regla en el supuesto proceso de paz. Una ETA acorralada, políticamente cortocircuitada y que podía haber sido eliminada en año y medio de haber seguido la política conjunta PP-PSOE de finales del ejecutivo anterior, se encuentra hoy revitalizada, rearmada y dispuesta a actuar en cualquier momento. Batasuna no ha cambiado ni un ápice sus planteamientos políticos. Ha pasado de fuerza marginal y casi mendicante a interlocutor político privilegiado, además de volver como fuerza electoral y recuperar probablemente sus posiciones perdidas en muchos municipios claves para su financiación y reafirmación estratégica. Ha aumentado la presencia radical en los medios de comunicación vascos, sigue la coacción sobre los ciudadanos disidentes y, desde luego, la extorsión a empresarios y profesionales, contra la que, por lo visto, nada puede hacerse. ¿Se imaginan lo que sería saber que cientos de empresas, comercios, restaurantes, profesionales, están pagando mensualmente cantidades importantes a Al-Qaeda, pero que nada puede intentarse penalmente contra ellos, porque bastante sufren ya los pobrecillos. De Juana Chaos se pasea tranquilo por el mundo y dentro de poco tendrá problemas de sobrepeso, por lo que habrá que mandarle a su domicilio para que haga régimen. Y para colmo, todo el mundo asume como inevitable que ETA volverá a matar. Digo yo que en cuanto acabemos de desvelar las patrañas y mentiras de la supuesta conspiración del 11M, habrá que empezar con las del proceso de paz. Denunciar a quienes dijeron que no había negociaciones políticas, a los que aseguraban sin enrojecer que Aznar hizo lo mismo, a los que sacaban la foto de las Azores cada vez que se les señalaba la de Patxi López con Otegi, a los que nos contaron las virtudes humanitarias y los efectos salvadores del tratamiento penal a De Juana, por no mencionar a quienes aseguraban que había indicios borrosos de la voluntad de ETA de dejar próximamente las armas. Cuatro podría hacer otro buen reportaje muy objetivo sobre este tema. Y hasta le sugiero un título más triste, pero no menos verdadero que el del anterior. La victoria de los embusteros. Uno de los mejores cuentos de fantasmas que conozco es Casa Tomada, de Julio Cortázar. En él, una pareja de hermanos mayores y solteros vive en la casa de sus antepasados. Poco a poco deben ir cerrando habitaciones y bloqueando puertas de las estancias tomadas por entidades que no se precisan, pero que se presienten, hasta que finalmente tienen que abandonar su hogar invadido por el mal. En el País Vasco, muchos de quienes hemos luchado contra el expansionismo del nacionalismo obligatorio estamos en la misma tesitura. ETA y Atláteres ocupan las localidades pequeñas, luego las medianas, luego barrios de las grandes y espacios públicos comunes. Nosotros vamos cerrando puertas y retrocediendo, cada vez con menos apoyos y más críticas de quienes se impacientan por nuestras quejas. Los socialistas vascos, por ejemplo, nos tienen por miserables, cuando no por extremistas de derechas. Con el PSE pasa lo que con la Ertzaintza, aunque peor. En sus filas hay gente decente y combativa, pero con los mandos actuales no hay manera. Y aún eso es preferible a los que nos muestran su solidaridad humana por las amenazas que sufrimos, para, acto seguido, criticar la ley de partidos o recomendar el diálogo como solución de nuestros males. No, que quede claro. No queremos solidaridad humana, sino política. La humana que se la guarden los simpáticos donde mejor les encaje. Y habrá que irse, claro, ya no podemos hacer más. Ustedes, nuestros conciudadanos, tienen la palabra. Si refrendan electoralmente lo que hasta ahora se viene haciendo, solo nos queda salir a la intemperie y buscar refugio donde sea. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. ha sido un artículo censurado en El País y publicado en el Correo el 19 de mayo de 2007. Un placer habérselo podido ofrecer a todos ustedes a través de nuestra emisora AVM Radio.